Dios le bendiga una vez más. Viva el Señor. Denle un aplauso al que vive y reina por siempre y para siempre. Aleluya. Me es de gran regocijo estar delante de ustedes trayendo la palabra del Señor en esta preciosa, precioso día, preciosa mañana. Aleluya. Un día precioso que ya estamos en el séptimo, octavo mes. Imagínense. Ya viene el oso blanco, como dice nuestro pastor, y se va el año. Vive el Señor, que nos ha dejado muchos recuerdos. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios. Así que en esta preciosa tarde tengo este privilegio no merecido de traer la palabra del Señor. Les pido, les invito que nos pongamos sobre vuestros pies y abran sus Biblias en Éxodo capítulo 10. Vamos a estar viendo un poco del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 10. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Éxodo capítulo 10, y vamos a estar leyendo del verso 7 hasta el 11. ¿Lo tienen? Aleluya. Y la palabra de Dios dice así: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: anda, sirvan a Jehová su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea con ustedes. ¿Cómo los voy a dejar ir a sus niños? Mira cómo el mal está delante de tu rostro. No será así. Id ahora ustedes, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que ustedes piden. Y los echó de la presencia de Faraón. Ayúdenme a orar, mi Dios. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza, hoy y siempre y para siempre, mi Dios. Gracias por esta preciosa mañana, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presente, mi Dios de misericordia. Glorifícate, ayúdanos, habla a nuestras vidas, mi Dios eterno, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias por tu misericordia, que es tan grande, mi Dios, que hasta este día no nos has consumido, mi Señor, porque nunca decayeron tu misericordia. Nuevas son cada mañana. Bendice este pueblo, bendice aquel pueblo que nos ha de ver, mi Dios, a través de las redes sociales, y ayúdanos día con día a no desmayar, a poder seguir hacia adelante. Y a ti te daremos la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Santo nuestro Dios, aleluya. Quisiera hablar un poquito de este pasaje. El domingo pasado, mientras el hermano Heriberto estaba hablando a la congregación en el mensaje, me vino a este mensaje. Vive el Señor, este mensaje me llegó el domingo pasado, sentadito ahí. Vive Dios, aleluya. Y esta es la palabra que quiero traerle en esta preciosa tarde. Déjeme traerle un poco de contexto de lo que está pasando y de los versos que estuvimos leyendo. Vive el Señor. Fíjense que Israel llega a Egipto. Vive el Señor, porque la tierra estaba pasando una hambruna. Y en Egipto ellos se multiplican y la generación que entra a Egipto muere. Pero fíjense bien, aquí hay algo bien, bien importante, porque este faraón que comienza en Génesis capítulo 40, 41, donde faraón se presenta en la historia de José cuando entra a Egipto, vive el Señor. Este faraón es una tipología de nuestro Dios. Déjeme explicarle. Vive el Señor. Fíjense, Faraón es el dueño de toda la tierra en aquel entonces. Acordémonos que Egipto es la potencia mundial en aquel entonces. Vive el Señor. Y Faraón es el dueño, por así llamarlo, de todo el reino en aquel entonces. Y todos los reinos le servían a Egipto. Y es entonces cuando entra José en escena, es Faraón quien lo sustituye como segundo al mando del reino de Egipto. Y fíjense mis hermanos, que José es la tipología de Jesús. El Padre es más grande en este sentido que Jesús. Vive el Señor. Mire, posiblemente usted no me crea. Vamos a Primera de Carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Primera Carta de Corintios, capítulo 15. Aleluya. Verso 28. Verso 27, 28. Oiga lo que dice. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ya está hablando del Padre sujetando las cosas debajo de los pies de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa. O sea, no se incluye aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios. Verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vive el Señor, y Dios ocupa el primer lugar en todo. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, Faraón le dice a José: solamente en el trono yo soy grande, pero delante de ti toda rodilla se doblará, todo mundo, todo Egipto doblará su rodilla delante de ti. Vive el Señor, y tú tienes autoridad sobre mi pueblo, y es la misma autoridad que Dios le da a Jesús. Vive el Señor. Pablo dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vive el Señor. Toda rodilla, vive el Señor, se doblará ante nuestro Jesús, y es la misma tipología, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean en esta preciosa mañana. Vive el Señor. A Jesús, fíjense, Faraón le cambia el nombre a José por Jafarbanea. A Jesús le cambian el nombre de Yeshua a Jesús, que todo mundo conocemos. El título que tenía nuestro Salvador era Mesías, y se le cambia el título como Cristo, que es la misma palabra. Es como decir good morning o buenos días. Todo mundo entiende, es la misma palabra. ¿Qué significa el ungido? Vive Dios. Y fíjense, muchos de nosotros lo llamamos como ungido en vez de su nombre. Su nombre no es Cristo, su nombre es Jesús. Por eso en Hechos 12:4 dice que nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, vive Dios, aleluya, todos nosotros podamos ser salvos. Es en el nombre. Es en el nombre que los demonios salen. Es en el nombre que las enfermedades salen. Es en el nombre que hay milagros en nuestras vidas. Vive el Señor, aleluya. Entonces, este Faraón es la tipología de Dios. José es la tipología de Jesús. Vive el Señor. Ahora, fíjense bien, al pasar a la historia, al pasar el tiempo, estos personajes mueren. Vive el Señor. Y aproximadamente surgen aproximadamente 3 o 4 faraones después de este faraón, porque el pueblo estuvo prisionero como 400 años en Egipto. Después de estos 400 años se levanta este faraón de lo que estamos viendo en esta preciosa mañana. Ahora, fíjense bien, el primer faraón es la tipología ¿de quién? De Dios. El segundo faraón, ¿de quién es la tipología? Este faraón simboliza a Satanás. Los dos espíritus, los dos representantes están en la Biblia, que antes no lo habíamos visto. Déjeme explicarle esta tipología de este último faraón. Cuando entra al mando, vive el Señor, él le tiene miedo al pueblo de Israel. Y él dice, cuando este pueblo se está multiplicando y no vaya a ser que vengan gente y este pueblo se una a la demás gente, es necesario minimizar la población, que cuando las mujeres den a luz hay que matar a los hombres, vive Dios, aleluya, pero que las mujeres vivan, vive el Señor. El enemigo le tiene miedo al pueblo del Señor. Nadie puede detener la obra de Satanás cuando un pueblo de Dios está de rodillas. Cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, algo sucede. Los planes de Satanás se tienen que detener. Ese es el lo que Satanás le tiene miedo al pueblo del Señor. No es lo bonito que prediquemos, no es lo bonito que cantemos, no es nada de eso, vive el Señor, sino cuando nos doblegamos delante de Dios, Él abre camino para que su pueblo vaya caminando seguro. Aleluya. Y las tinieblas se van disipando, vive el Señor, y entra la luz del Evangelio, la luz de Cristo, vive el Señor, que cambia las vidas. Santo. Y hay un pueblo que sigue creciendo. Y el pueblo que somos nosotros, el pueblo evangélico. Vive el Señor. En el pueblo evangélico se ven todas las características que describen las escrituras que deben de suceder. Vive el Señor. En estos últimos años surgieron los mesiánicos. Ellos tienen buena doctrina. Yo he visto, he estudiado, y muchas de esas doctrinas están correctas. Usted y yo tenemos que leer y escudriñar nuestras palabras, nuestra escritura, la palabra del Señor. Tenemos. Vive el Señor. Aleluya. Fíjense, manda a matar a los niños. ¿Para qué? Para que el pueblo no se multiplique. Vive el Señor. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo que está sucediendo en el día de hoy? La misma característica. Porque en el día de hoy, aunque no vemos al faraón, vive el Señor, su espíritu está obrando detrás del telón. El espíritu del anticristo está manipulando todas las cosas que estamos viendo en este día. Aleluya. ¿Sabe usted cuántos niños mueren por aborto? ¿Sabe usted, tiene una idea de cuántos niños son asesinados día con día? Y hay un grupo de mujeres que pelea y dice que es su derecho. Y ese espíritu es un espíritu de demonio. Es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo o el Satanás significa la muerte, más Dios significa la vida. Dios quiere que nosotros vivamos, el enemigo quiere que la gente muera, vive el Señor. Pero bíblicamente, vive Dios, aleluya, es Dios el que nos da la vida y es Dios el que la quita. A la hora que Dios decida llevarnos, va a ser su voluntad y no la voluntad de Satanás, vive el Señor. Porque nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Santo. Aleluya. Nuestra vida está en la mano de nuestro Dios. Surgen unas parteras y la Biblia dice que estas parteras eran temerosas. Temerosas de Jehová. Porque, mire, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios es obediente, Dios obra a través del pueblo. Y aún la gente es incrédula, vive el Señor. Quieren saber y conocer del Dios al que nosotros servimos, vive el Señor. Mire, ¿cuántos amiguitos tienen nuestros hijos? ¿Y usted cree que los amiguitos de nuestros hijos no saben que nosotros, sus padres, vivimos por lo menos una vida más o menos estable en el hogar? Con diferencias que siempre tiene que haber. Pero casi, casi una vida saludable. Vive el Señor. ¿Cuántos de los amigos de nuestros hijos no quisieran tener unos padres, o por lo menos que se lleven sus padres como los papás de nuestros hijos se llevan? O sea, que somos nosotros. Vive el Señor. Dios respaldando su palabra y a su pueblo. Cuando su pueblo vive en obediencia, es Dios respaldando. Y estas parteras, vive el Señor, ellas decidieron no hacerle caso al edicto que Faraón había dado, viva el Señor, y ellos prefirieron temer a Jehová antes a la palabra del hombre, viva el Señor. Por eso Jesús dijo, temed aquel que te puede echar el cuerpo y el alma al infierno, que aquel que puede destruir tu cuerpo. Y el temor tiene que ser a nuestro Dios. Y eso lo vimos en una mañana aquí, viva el Señor. Es aquí donde Dios llama a Moisés. Vamos a ir avanzando un poco más rápido. Dios llama a Moisés para encomendarle una tarea. ¿Cuál era la tarea? Sacar a su pueblo de Egipto. Egipto es la tipología del mundo. Vive el Señor. Aleluya. Y es la tarea de Moisés. Moisés llega donde el pueblo y le dice, Dios me ha enviado, me ha encomendado a sacarlo de la esclavitud de los egipcios. Vive el Señor. Pero el pueblo estaba tan cansado en los quehaceres, vive el Señor, que no prestaron atención. Pidieron a señales, Moisés le da las señales y aún así siguieron abrumados en sus tareas. Y es lo que muchas veces pasa conmigo y con usted y conmigo. Estamos tan abrumados, tan metidos en los trabajos de este mundo que no prestamos atención cuando Dios nos está llamando, vive el Señor. Jesús dice, mira las aves. No siembran, no riegan, y mi Padre Celestial le da comida. ¿Cuánto valen más ustedes? Valen mucho más. Miran los lirios del campo. Ni Salomón con toda su gloria, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Viva el Señor. Es Dios que nos está cuidando, la mano de Dios que nos está guiando en el camino que vamos viviendo. Pero muchas veces los afanes de la vida, comenzando conmigo, nos ciegan los ojos de nuestro entendimiento para poder disfrutar. Así que llega Moisés para traerle esta noticia, vive el Señor, y el punto principal de Dios a través de Moisés es que el pueblo creyese que iba a haber un libertador. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan, o que reciben la recompensa por buscar a Dios. Aleluya, vive el Señor. A veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole, pero no creyendo. ¿Puede ser posible? Sí, a veces es posible. Nos hincamos, nos arrodillamos, le pedimos, pero a la misma vez no esperamos lo que pedimos. Es necesario que creamos. Aunque se tarde, tenemos que creer. Vive el Señor, aleluya, para que Dios se gloríe y se glorifique en medio de las situaciones que estemos viviendo. Aleluya. La segunda encomienda es ir delante de Faraón. Deja ir a mi pueblo. La pregunta surge, pero si Israel entra a Egipto voluntariamente, ¿por qué no puede salir voluntariamente? Porque ellos se habían hecho esclavos de los egipcios. Y según la ley, es el dueño que tiene que dejar ir al esclavo. Porque Egipto compró a Israel por comida. Ellos llegaron hambrientos, había una hambruna. Entonces, cuando entran a Egipto, Egipto les da comida. Y por eso mismo llegan a ser su siervo. Aleluya. Vive el Señor. ¿Ven las características que a veces sucede con nosotros? Aleluya, vive el Señor. Y es ahí donde Dios pone su mano fuerte y mano poderosa. ¿Por qué? Porque es aquí donde Faraón no quiere dejar ir a Israel. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo de Dios esté bajo la mano de su opresor, no va a haber libertad, vive el Señor, a menos que alguien pague el rescate de la libertad. Entonces serán verdaderamente libres. Y Jesús pagó el rescate de mi esclavitud. Jesús pagó el rescate de nuestra atadura, vive el Señor, y nos declaró libre para con la gloria de nuestro Dios. Viva el Señor, aleluya. Somos libres. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6 que no nos hagamos otra vez, ya que fuimos libertados otra vez, esclavos del pecado. Porque el pecado esclaviza. ¿Qué es pecado? Transgresión, violación de la palabra del Señor o de la ley de Dios. ¿Por qué? Por seguir deseos de nuestro cuerpo. Aleluya. Es la misma tipología, mis hermanos, la misma. Vive el Señor. Ahora, cuando entra específicamente el tiempo de las plagas, vive Dios, aleluya, en esta plaga, la plaga de la langosta, vive el Señor, aleluya, que es la octava plaga, ya han pasado 8 plagas, y en estas 8 plagas, vive Dios, aleluya, Faraón y el pueblo de Egipto ven las maravillas que Dios hace en su pueblo, vive el Señor. ¿Por qué? Porque solamente la mano de Dios puede hacer cosas extraordinarias para dar vida o para dar muerte, vive el Señor. Aún en la muerte, aún en el caos, Dios se glorifica. Para que veamos que su mano está trabajando, vive el Señor, en estas cosas. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, en todas estas plagas, la mayoría, creo que en 3 plagas, si no me equivoco, en 3 plagas, los brujos de Egipto hicieron las mismas características que Moisés había hecho. Pero en las demás plagas, en la siguiente plaga, la cuarta plaga, los brujos le dicen a Faraón, esta solamente es la mano de Dios haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer eso. Solamente vive el Señor. Dios tiene libertad para hacer cada cosa que Él quiera hacer, pero la mano del enemigo está limitada, vive el Señor. A menos que Dios permita que Él obre. Mi Dios todavía está sentado en su trono. Todavía Él manda, todavía Él mueve los hilos para formar, vive el Señor, de un caos a una paz que nos convenga a nosotros. Es más, aún en medio del caos, Dios nos tiene seguro en su mano. Aleluya. Ahora, en estos versos que leímos, fíjense bien, verso 7. Entonces, los siervos de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a este hombre para que sirva a Jehová su Dios. ¿Acaso no saben todavía que Egipto está destruido? Y Moisés y Faraón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, anda, sirvan a Jehová tu Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y ellos sabían, ¿por qué? Porque desde la primera visita Moisés le dice al faraón y a su gente, vive el Señor, mi Dios me ha llamado a camino de 3 días al desierto, para que en el camino de 3 días al desierto le hagamos fiesta, fiesta solemne. Es la única fiesta que vamos a celebrar y nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Porque solamente ante la fiesta de nuestro Dios, nuestro corazón se goza, nuestra alma se goza, nuestra carne se goza, vive el Señor. No como aquella fiesta que teníamos en el mundo, vive el Dios, aleluya, donde nos gozábamos temporalmente, pero este gozo tarda para muchos años, vive el Señor. Las fiestas de nuestro Dios son diferentes, aleluya. Donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay regocijo, vive el Señor, que es preferible, aleluya, que la alegría temporal, vive Dios, aleluya, pero un despertar amargo en las fiestas del mundo. ¡Aleluya! Santo. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Si por alguna razón usted siente deseos de tomarse una cerveza, tenga cuidado. Si tiene deseos de bailar, tenga cuidado. Tenga mucho, mucho cuidado, porque está al límite, mis hermanos. Al límite. Las caídas, vive el Señor, llevan un proceso. Cierro el paréntesis. Faraón le pregunta a Moisés, ¿quiénes han de ir? Verso 9. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros hijos, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Viva el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que le pertenecía al pueblo de Israel era de Israel. Todo lo que te pertenece a ti es tuyo. Viva el Señor. Aleluya. Porque Dios te lo ha dado. Vive Dios. Aleluya. Y fíjense, Moisés no excluye a alguien, no excluye a los viejitos porque ya no sirven. No, no, no. Todo mundo en el reino de Dios es útil, vive el Señor. Las canas sirven, vive Dios, aleluya, para dar sabiduría, para dar consejo, vive el Señor. Los niñitos sirven para dar alegría dentro de un hogar. Aleluya. Dentro del reino de Dios, todo mundo sirve. En el reino de las tinieblas es diferente. En el reino de las tinieblas vive el Señor. Aleluya. Aquel que no sirve lo matan. Vive Dios. Esa es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entre Satanás y nuestro Dios. Mi Dios da vida. Satanás quita la vida. Mi Dios sana. Satanás da la enfermedad. Vive Dios. Aleluya. Vive el Señor. Y fíjense. Por eso, ¿se acuerdan de cuando Josué manda los espías a ver a Jericó cómo estaba en aquellos tiempos? Entran en la casa de Rahab. ¿Se acuerdan de esa escena? Dice la escritura que los espías le dijeron a Rahab, nosotros vamos a conquistar Jericó. Entonces Rahab le hace una súplica, le dice, por favor, ten misericordia de mí y de mi familia. Vive el Señor. Entonces le hacen una promesa y le dicen, ok, cuando mi Dios nos entregue esta ciudad, dile a tu familia que venga a tu cuarto, a tu aposento y que se queden ahí, que no salgan de ahí, vive el Señor. Y pon este listón, un listón rojo, vive el Señor. Ese será nuestro pacto, vive Dios, que vamos a ver ese listón rojo y nosotros vamos a perdonar toda la vida de lo que se encuentre dentro de la casa, vive el Señor. No nos salgamos de la casa de nuestro Dios. Y cuando me hablo de esto no significa que nos vayamos al mundo, vive el Señor, porque hay un listón rojo que nos está protegiendo, que es la sangre de Cristo, que nos limpia de pecado, nos limpia de iniquidad, vive el Señor, y nos presenta limpio delante de nuestro Dios. Aleluya. Sin el listón rojo, vive el Señor, significa que la sangre de Cristo no está en nuestras vidas. Y en Hechos, un encarcelero en Filipo le pregunta a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. El plan de Dios es la familia. Siempre se los he dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis. El plan de Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie. Y Moisés incluye a todo mundo, aún los animales, vive el Señor. Es más, Moisés le dice en otro capítulo, ni las pezuñas de nuestras vacas te vamos a dejar, porque no las vamos a llevar, porque de ellas vamos a servir a nuestro Dios, vive el Señor, porque todo lo que tengo le pertenece a Él, vive el Señor, aleluya. Mi vida le pertenece a Él, vive el Señor, y me tengo que gozar y deleitar ante la presencia de mi Dios. Aleluya. Así que sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Aleluya. Vive el Señor. Verso 10. ¿Qué le responde Faraón? Y él le dijo, no sea así con ustedes. ¿Cómo los voy a dejar ir a ustedes y a tus niños? Y este es el mensaje de esta tarde. Este es el mensaje de este verso 10. Fíjense bien, mis hermanos, el tiempo que estamos viviendo, cuando usted y yo y usted nos pasamos entretenidos, no vemos el plan que Satanás está tramando en el mundo entero. No lo vemos, porque estamos entretenidos en muchas cosas. Oiga bien, oiga bien. Este faraón, como les dije al principio, tipifica o simboliza a Satanás. Hay un plan para todos los niños, y no en Estados Unidos, es en el mundo entero. Un plan diabólico. Primero, fíjense bien, los satanistas están sacando, ya están imprimidos libros, historietas, para que los niños vean las historietas y ellos vean y entiendan que Satanás no es malo. La están entregando en las escuelas. La están entregando en las bibliotecas. Que los niños lean todas estas historias. Es más, que ellos crean y vean que Satanás es amigo de los niños. Cuando este ser en el Antiguo Testamento lo tipificaban como un búho. Y este búho lo llamaron Moloc. Y este ídolo era de fierro. A este ídolo, viva el Señor, estaba hueco por dentro. Este ídolo tenía dos manos extendidas. En esas dos manos ponían niños recién nacidos, niños de un año, de dos años, niñitas vírgenes, viva el Señor. Y los empujaban y se quemaban vivos. Miles de niños murieron así. Y esto era sacrificio a Moloc. Y detrás de cada uno de estos ídolos, viva el Señor, está Satanás y sus ángeles. Están transexuales, homosexuales, lesbianas, entran a las bibliotecas. Hombres disfrazados de mujer para entretener a los niños. Para que los niños vayan adaptándose mientras van creciendo con lo que están viendo a su alrededor. En las actas de nacimiento, ahora existe el tercer sexo, hombre, mujer y el X. Ese tercer sexo es para que el niño decida qué sexo es. Y esto no es en Estados Unidos, esto es en el mundo, porque el espíritu del anticristo está gobernando, está arropando a todo el mundo, porque él sabe que le queda poco tiempo, viva el Señor, aleluya, porque Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántense de su cabeza, viva el Señor, porque su redención se acerca, viva el Señor, nuestro Cristo viene y viene ya, viva el Señor, aunque tarde un poquito, Él regresará por su pueblo, por su iglesia, viva el Señor, no nos desesperemos, es más, afirmémonos bien, caminemos firme, viva el Señor, aleluya, porque el tiempo de su venida está cerca, aleluya. Mire, yo estoy más que seguro que nosotros somos la generación que vamos a ver esto. Vamos a ver. Aleluya. Vive el Señor. Santo nuestro Dios. La ONU quiere promulgar un edicto que en las iglesias no se admitan niños. ¿Me oyó? La ONU quiere mandar un edicto a todas las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando entra un niño en la congregación, aunque usted crea que no presten atención, algo de la palabra del Señor se le va a quedar en su corazón, viva el Señor. Y esa palabra va a hacer efecto en el tiempo que Dios vea que es necesario. Entonces, el plan satánico dice que cuando los niños tengan conocimiento, ellos decidan ir a la iglesia o no ir a la iglesia, buscar de Dios o no buscar de Dios. Viva el Señor, aleluya. Pero imagínense. Usted y yo y usted, todos nosotros, a veces venimos a la congregación porque preferimos muchas veces otras cosas que buscar el rostro de Dios. Imagínense nuestros niños. A usted y a mí y a usted, se nos hizo difícil dejar el mundo y buscar la presencia de Dios. Imagínense si nuestros hijos crecen ateos. Y hay una generación de ateos que está creciendo. ¿Y saben de quiénes hijos son esos ateos? De creyentes. Hijos de padres creyentes. Aleluya. Este plan diabólico, vive el Señor, está tomando fuerza día con día, día a día. Y hay una diferencia. Hay dos pueblos, mis hermanos, no existen tres, solo dos pueblos, los de Dios y los del mundo. Jesús dijo, si el justo con dificultad, Pedro dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Aleluya. Si usted y yo se nos hace difícil buscar el rostro de Dios, que estamos en libertad, nadie nos está persiguiendo, por lo menos en esta, en este lado del mundo. La persecución todo el tiempo ha sido, todo el tiempo. Si no es aquí, es en otro país. Pero siempre ha habido persecución. Pero si con la libertad que tenemos se nos hace difícil buscar el rostro de Dios, vive el Señor, aleluya. Imagínense nuestros hijos, imagínense el mundo. Aleluya. Por eso es necesario que el pueblo de Dios, los hombres y las mujeres de Dios, busquemos el rostro de Dios. Leamos la palabra del Señor, entremos en oración, vive Dios, aleluya. Alabado sea nuestro Dios, porque el fin se acerca. El fin se acerca. Vive el Señor. Y este plan diabólico, vive Dios, aleluya, en muchos países. Mire, creo que Chile, si no me equivoco, está peleando por la... ¿cómo se le llama cuando los adultos le gustan los niños? Pedofilia. Ese es lo que ellos están peleando. Para que los niños escojan con quién tener relación sexual. Son hombres perversos, mis hermanos. Hombres que no tienen temor de Dios. Hombres que todo su pensar es el placer del cuerpo, el placer de su alma. Vive el Señor, aleluya. Y es aquí donde usted y yo tenemos que doblar rodillas. Vive el Señor. Si no lo hacemos por nosotros, vive Dios, aleluya. Que nosotros nos perdamos, pero nuestros hijos tenemos que dejarle una buena herencia. Un buen fundamento. La palabra de nuestro Dios. Aleluya. Yo estoy más que seguro que todos nosotros, los padres, podemos defender. Creo que daremos nuestra vida por nuestros hijos. Si alguien estuviese a punto de matar a alguno de nuestros hijos, preferimos que nos maten a nosotros en lugar de nuestros hijos. Entonces, la misma figura que estoy usando, tenemos que usarla en lo espiritual. Luchar por nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos los valores éticos, los valores morales, vive el Señor. Y la palabra moral es simple y sencillamente es una tradición que venimos haciendo, viviendo a conforme a la palabra de Dios. Búsquelo en el diccionario para que usted vea. Son buenas enseñanzas, simple y sencillamente eso. Y la moral se está perdiendo. Niñitas que tienen 10 años, 9 años, vistiéndose provocativamente. Y ya el sexo entre niños no se ve mal. Ya esto es normal en un mundo que está pereciendo, mis hermanos. Por eso traje esta escritura y yo les dije a ustedes, viva el Señor, Dios me trajo esta escritura el domingo pasado. Santo nuestro Dios, tenemos que pelear por nuestros hijos, tenemos que luchar por ellos, pero no podemos con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo, guiando a nuestras vidas, viva el Señor. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. A mí el gobierno no me va a decir cómo educar a mis hijos, sino la palabra del Señor. Cuando el gobierno ya entra en nuestros hogares, nuestros derechos han sido violados. ¿Y sabe qué? Muchos de esos derechos han sido violados y están siendo violados, y usted y yo no nos damos de cuenta. No nos damos de cuenta. Vive el Señor. Tenemos que estar firme en la palabra de nuestro Dios. Anclado, cimentado. Dice Pablo, arraigado. Arraigado es una raíz, como la palmera. Vive el Señor. Que sus raíces son profundas para que su altura sea alta. Vive el Señor. Aleluya. Y desde lejos podamos ver una palmera. Vive Dios. Aleluya. Y desde lejos todo mundo vea que en usted hay un creyente, poderoso creyente en nuestro Dios. Que nada nos mueva, ninguna noticia nos mueva, vive el Señor, si nuestra fe y esperanza estén ancladas en nuestro Dios, vive el Señor. Y si morimos, que sea la voluntad de Dios, vive el Señor. Y si vivimos, que sea la voluntad de Dios, porque hay un trabajo que hay que hacer. Aleluya, que no dependa del hombre, sino dependa de nuestro Dios. Vive el Señor. Santo nuestro Dios, porque cuando alguien se mete con nuestra familia, con mis hijos, vive el Señor, ahí hay peligro. Seamos sabios. Aleluya. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Ay, sí, el hermano Clemente se cree muy sabio. No, mis hermanos, es que hay muchas cosas que son evidentes. Son evidentes. Aleluya. Es preferible creerle, muriendo creyéndole a Dios, que a vivir creyéndole al hombre. Es preferible estar delante de mi Dios, vive el Señor, aleluya, muriendo creyendo la palabra del Señor, que vivir como cobarde. Porque si usted y yo y usted apreciamos nuestra vida, téngalo por seguro que usted y yo vamos a perecer. Aleluya. Denle un aplauso al Señor mientras tomo algo. Aleluya. ¿Cómo los voy a dejar ir a ustedes y a tus niños? Mira que el mal está delante de ustedes. No será así. Vayan ustedes ahora, los varones, y sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes han pedido. Y los echó de su presencia. Vive el Señor. Aleluya. Mire, analizando muchas cosas, saben que hay muchos conferencistas del cambio climático. Y sabe que yo detesto a estos conferencistas. Y déjenme explicarle por qué. La mayoría de ellos están preocupados por el cambio climático. Y eso es bueno, es entendible hasta cierto punto. Pero lo que me enoja es que la mayoría de ellos quieren que los demás hagan el trabajo que ellos no están haciendo. Déjenme le explico. Si están preocupados por el cambio climático, deberían de no usar carro, porque un carro contamina. Ellos usan carro. Deberían de no usar aire acondicionado, porque el aire acondicionado, mire, esa es la misma contaminación que produce un carro. La misma. Y ellos usan aire acondicionado. Y muchas cosas. Se pasan todo el tiempo hablando y nunca plantan un árbol. O sea, no, en otras palabras, ellos quieren que todo mundo haga algo menos ellos. No sé si me explico. Yo creo que hay que cuidar nuestro ambiente. Yo creo eso. Viva el Señor. Pero lo que me refiero es que muchas veces estas personas dicen y no hacen. Ese es el punto. Viva el Señor. Aleluya. Faraón le dice al pueblo, no va a ser esto así, vayan ustedes. Y los echó de su presencia. Aleluya. Que nosotros alabemos a nuestro Dios menos nuestros hijos. Que nosotros escudriñemos la palabra del Señor menos nuestros hijos. Que ellos decidan cuando ellos sean mayores. No, mis hermanos. Y eso me gusta la palabra de Dios porque dice, estas palabras las repetirás a tus hijos, andando en el camino, en el bosque, al acostarte, de día, de noche. Estas palabras las repetirás a ellos, vive el Señor, aleluya, para que aprendan a temer a Jehová, tu Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de ellos por herencia en ese sentido. Es una herencia que podemos transmitirle a nuestros hijos, a nuestra generación que viene detrás de nosotros. Aleluya. No podemos decir y no hacer. Porque Dios quiere la salvación del niño, del joven, del anciano, del viejito. Vive el Señor. Él quiere que todo mundo sea salvo. Él no quiere que ninguna alma perezca. Aleluya. Vive el Señor. Y creo que no me he salido del texto bíblico. El consejo de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios, mis hermanos. Tenemos. Hoy tenemos una libertad que la vamos a apreciar cuando sea limitada. ¿Me oyó? La libertad que tenemos hoy la vamos a apreciar cuando sea limitada, hermano Clemente, pero es limitada hasta cierto punto. Pero tenemos libertad. Va a llegar el día, mis hermanos, va a llegar el día que estos lugares van a estar cerrados. Todo esto viene, vive el Señor, a los tiempos bíblicos. Dice Salomón en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que fue, es y será. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor que hablamos al principio? Es la misma diseño que va a venir en el tiempo de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de los dos testigos que estaban en Éxodo hablando delante de Faraón, que eran Moisés y Aarón? Son los mismos dos testigos que van a estar en Apocalipsis. La misma, el mismo modelo, la misma tipología que se está repitiendo. ¿Saben cuando vino Antíoco Epifanes, vive el Señor? Él prohibió la lectura de la Torá en aquel entonces. Prohibió que la gente circuncidara a sus niños. Que era el pacto que Dios tenía con su pueblo. Todo esto viene, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, algo recibimos delante de Dios. Cuando usted lee la palabra del Señor, aunque usted no lo crea, luz viene a su vida. Porque la palabra de Dios trae paz, tranquilidad, vive el Señor en momentos difíciles. El enemigo sabe eso y quiere impedir que usted y yo busquemos el rostro de Dios, que usted y yo oremos, que usted y yo ayunemos, que usted y yo leamos la palabra de nuestro Dios. Él quiere impedir esas cosas. Él lo sabe. Es más, cuando usted y yo estamos llenitos de la presencia de Dios, ningún demonio puede hacernos frente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. En este tiempo, vive el Señor, que estamos viviendo, las fuerzas del enemigo se están haciendo más fuertes y usted y yo estamos haciendo más débil. ¿Por qué? Porque estamos distanciándonos de la presencia de Dios. Lo estamos haciendo. Mucho pueblo tiene flojera, mis hermanos. Desde que comenzó la pandemia y no buscamos, no leemos, no hacemos devocionales en casa, mucho pueblo se puso flaco espiritualmente y gordito carnalmente. Las libras que debimos haber ganado espirituales, las ganamos en la carne. Aleluya. Tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios. Yo siempre se los he dicho. Esto no es por miedo al infierno. Que hay que buscar a Dios. Esto tampoco es porque queremos estar en el cielo. No se trata de eso. Porque si se tratara de eso, viva el Señor, aleluya, tarde que temprano vamos a fallar. Esto se trata por algo que se llama amor. Por amor a mi Dios tengo que buscarlo, viva el Señor, aleluya. Por amor a mi Dios tengo que obedecerlo, vive Dios, aleluya. Sea que Él me quiera echar al infierno o llevarme con Él, que sea la decisión de Él. Pero mi amor no tiene que disminuir, vive el Señor. Aleluya, por amor, vive Dios, aleluya, a su nombre, por amor a Él, a lo que ha hecho con mi vida, con nuestras vidas, vive el Señor, sea que el infierno exista o sea que no exista, es por amor, vive Dios, aleluya, que vamos a llegar a su presencia. Aleluya. Para ir terminando, vámonos a la carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Aleluya. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los últimos tiempos, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea que son fingidos sus afectos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, atrevidos, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios. Son 18 características, 18. Y eso lo estamos viendo, mis hermanos. En este día son visibles, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversos deseos o deleites. Aleluya. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron, ¿a quién? A Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Ven lo que les digo? Esto es por amor. Por amor se sufre, por amor se goza, por amor se llora, por amor se ríe. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aleluya. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Tiempos peligrosos, mis hermanos. Que usted ya no puede defender a un indefenso. Porque se voltean con usted. ¿No ha visto que las agresividades ahora son el doble? Hay una amargura, algo diabólico en las personas. Que por nada se enojan. Vive el Señor. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Vive Dios, aleluya. Los felicito a todos los que vinieron esta mañana. Pero sobre todo, mi hermana Cristina, mi hermana Miriam. Que hay una herencia, mi hermano Dani, que hay una herencia que hay que dejar. Hay una herencia, mis hermanos. Viva el Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. No desmayemos, mis hermanos. No desmayemos. No dejemos que todas estas cosas controlen nuestra mente.